Buenos días, mi nombre es Luis y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del primer trimestre de 2026 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andreas Weiner, gerente corporativo de administración y finanzas, y Paula Vicuña, gerente de relación con inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Ok, muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre del año 2026. Quisiera comenzar destacando que este año Coca-Cola Andina cumple 80 años. La compañía fue fundada en Chile en 1946 y luego de un periodo de internacionalización que comenzó en 1994, hoy tenemos operaciones en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. A lo largo de estas 8 décadas, hemos construido una trayectoria marcada por el desarrollo sostenible y la creación de valor en nuestras distintas operaciones, evolucionando en los diferentes mercados que operamos y consolidando una posición de liderazgo en la industria de bebidas en América Latina. Pasando a los resultados de este primer trimestre del año, en el cual tuvimos un sólido desempeño financiero, destacamos el crecimiento de EBITDA consolidado ajustado de 12,8%, el cual ascendió a 194.015 millones. Este desempeño fue impulsado principalmente por el crecimiento de la EBITDA ajustado en moneda local de nuestras operaciones en Brasil, Chile y Paraguay, los que crecieron un 24,6%, 10,5% y 2,7% respectivamente. Por su parte, el margen de EBITDA ajustado del trimestre alcanzó un 21%, lo que representa una expansión de 162 puntos base. La utilidad atribuida a los propietarios de la controladora ascendió a 99.259 millones, lo que implica un crecimiento del 25,3% respecto del mismo periodo del año anterior. Los volúmenes consolidados crecieron un 0,2% en el trimestre, alcanzando 251,6 millones de cajas unitarias. El volumen en Brasil creció un 2,3%, mientras que en Chile aumentó un 1,5% y en Paraguay un 0,4%. El volumen de la operación de Argentina disminuyó un 5,6%, aún muy afectado por la debilidad que ha mostrado el consumo en dicha economía. Sin embargo, esperamos mejoras secuenciales en el volumen en el resto de los trimestres de este año. Durante el primer trimestre, continuamos acelerando nuestra transformación digital, consolidando nuestro ecosistema Mi con una plataforma que habilita un proyecto digital de Road to Market. El ecosistema digital alcanzó un 84,2% del ingreso neto en el primer trimestre del año, creciendo 19 puntos porcentuales por sobre el mismo periodo del año anterior. En paralelo, seguimos avanzando en la forma de vender y relacionarnos con el mercado con el despliegue de Mi Market, utilizando misiones guiadas y pedido sugerido, potenciados por analítica e inteligencia artificial. En distribución de última milla, seguimos expandiendo el uso de Mi Ruta, optimizando así la entrega al cliente. Finalmente, lanzamos nuestro programa de Loyalty Aliados en Paraguay, el que se replicará en las otras operaciones en los próximos meses. En un entorno dinámico y desafiante, marcado por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias y volatilidad cambiaria, mantenemos una mirada de largo plazo, enfocada en la resiliencia de nuestro modelo operativo y la cercanía con los mercados donde participamos. En este contexto, el aumento observado en el precio del petróleo generará impactos en nuestra estructura de costos, particularmente en aquellos asociados a la resina PET y logísticos. No obstante, el importante mix de retornable que tenemos en nuestras operaciones, junto con un foco permanente en la eficiencia operacional y el revenue management, nos permitirán enfrentar de manera adecuada este escenario, manteniendo así un equilibrio entre resultados financieros y cercanía a nuestros consumidores. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del primer trimestre del 2025 como del primer trimestre del 2026, se presentan en moneda local de marzo del 2026. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras de las operaciones de Brasil y Paraguay, mientras que en el caso de Argentina el impacto no fue material. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de marzo del 2026. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 5,2% en el trimestre, explicado principalmente por la disminución de volumen ya mencionado, parcialmente compensado por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas disminuyeron 6% en el trimestre, explicado principalmente por un menor volumen de venta, un menor costo de concentrado y un menor costo de resina PET. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de azúcar, un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y por la devaluación del peso argentino, lo que impacta nuestros costos dolarizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 5,3% en el trimestre, explicado principalmente por menores gastos en mano de obra y servicios que proveen terceros y por un menor gasto de fletes de acarreo. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 1,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 73 puntos base, llegando a 21%. Así, Argentina representó un 44,3% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 7,1%, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida y por un aumento de 2,3% del volumen de ventas. Los costos de ventas aumentaron 3,9%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, un mayor costo de mano de obra y por un mayor costo del concentrado. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de materias primas, especialmente azúcar, resina PET y aluminio, así como por el efecto positivo sobre nuestros costos dolarizados de la apreciación del real respecto del dólar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 3,6%, lo que se explica principalmente por un mayor costo de mano de obra, mayores fletes y un mayor gasto de marketing. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 24,6% en el trimestre, y el margen EBITDA ajustado fue 24,1%, una expansión de 338 puntos base. Brasil representó un 32% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 3% en el trimestre, explica principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto del aumento de precios realizados y por el aumento de volumen ya mencionado. Los costos de venta aumentaron 1,4%, explicado principalmente por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y un mayor costo de mano de obra. Lo anterior parcialmente compensado por el efecto positivo de la apreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados, un menor costo de azúcar y por un menor costo del concentrado. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 4,3% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en marketing, mayores cargos por depreciación y un mayor gasto de distribución. Así, el EBITDA ajustado aumentó 10,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 17,1%, expansión de 115 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 31,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 7,1% en el trimestre, lo que estuvo explicado por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida y, en menor medida, por el aumento del volumen ya mencionado. Los costos de venta aumentaron 10%, explicado principalmente por el mayor costo del concentrado y por el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de endulzantes, un menor costo de la resina PET y el efecto positivo sobre nuestros costos dolarizados de la apreciación del guaraní respecto del dólar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 6,6%, explicado principalmente por un mayor costo de distribución, un mayor costo de mano de obra y por un mayor gasto de marketing. Lo anterior fue parcialmente compensado por mayores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. El EBITDA ajustado de Paraguay aumentó 2,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 29,5%, una contracción de 124 puntos base respecto del año anterior. Paraguay representó el 14% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que pueden tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden que se han recibido. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Ok, la primera pregunta es de Rodrigo Alcántara de UBS. Adelante, por favor. Hola, Rodrigo. Escuchamos ahora.
Miguel. Ah, perfecto, perfecto. Primero, felicidades por el realmente sorprendentes a nivel de rentabilidad. Quisiera entender cualitativamente o mejor, ¿cómo es que están usando la parte de digital justamente para hacer más eficiente su OPEX, ¿no? En tus initial remarks mencionas el tema de mi ruta, ¿no? Imagino que esto te ayudó a tenerme, o sea, más eficiente en la parte de logistics, ¿no? Pero si nos pudieras explicar un poco con más detalle cómo vas a usar 2026 digital justamente para hacer más eficientes tus operaciones y hasta qué punto crees que esto te pudiera ayudar a offsetar la volatilidad en costos que pudiéramos tener, sobre todo en PET. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Miguel Ángel, muchas gracias. Mira, básicamente el uso de la parte digital a través del ecosistema Mi aplica desde la parte de ventas a la parte productiva y la parte logística. En lo que hace básicamente en la parte de ventas, lo que permite es la plataforma que nuestros clientes compren directamente a través de la plataforma y nosotros poder tener una interacción con ellos en el sentido de, a través de todos los datos que tenemos de distintos clientes semejantes a ellos, ya sea por la geolocalización, por el entorno en el que están, por el tamaño que tienen, por el tipo de local, comparando con la venta de sus semejantes, de qué manera pueden ellos mejorar sus ventas, pero basándonos siempre desde el punto de vista del cliente, no desde el punto de vista de la empresa. No lo hacemos para colocar productos en el punto de venta, sino para que los productos que nosotros recomendamos son aquellos que a ellos le rotan más. De esa manera logramos, a través de un pedido sugerido, mejorar el stock que ellos tienen con los productos que, dado sus características, son lo que más rotan y que no necesariamente están comprando. Por otro lado, a través de las misiones guiadas, lo que nos permite es mejorar lo que es la ejecución en el punto de venta, dando recomendaciones de cómo marketear los productos, dónde colocarlos y cómo hacer una mejor ubicación de sus productos para que tengan una mayor rotación. En lo que hace a la parte logística, tenemos toda la información que tiene el cliente, la tiene nuestro transportista, por lo cual ellos saben perfectamente cuándo le va a llegar el pedido, qué es lo que van a recibir y cuándo lo van a recibir, lo cual permite de esta manera reducir lo que son autostocks y retornos que impactan desde un punto de eficiencia en la parte logística. Y básicamente en lo que hace a mi ruta, el vendedor que ya no vende, sino lo que hace se transformó en un consultor hacia el punto de venta, en recomendaciones de cómo ejecutar y qué agregar a sus productos, tienen también toda la misma información, dado que nuestra plataforma digital está totalmente integrada. Entonces, lo que hemos visto es una mejor eficiencia, reducción de autostocks, reducción de retornos y una mejor venta por un mejor surtido de productos en el punto de venta. De cara hacia adelante, esto lo vamos a seguir perfeccionando y el objetivo es seguir integrando con inteligencia artificial más soluciones, no solo en la parte comercial, sino ahora también en lo que es el back office.
Excelente, gracias Miguel.
A ti, Rodrigo.
Gracias. La próxima pregunta es de Alejandro Fuchs, de Itaú BBA. Adelante, por favor. Hola, Alejandro, adelante, por favor.
Gracias, operador. Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Muchas gracias por el espacio para las preguntas y felicitaciones por los resultados. Mi pregunta rápido viene del lado de Brasil. La verdad, muy impresionante lo que están demostrando tanto en volumen como en margen. Quería entender un poquito si nos podían explicar qué están viendo en la operación, qué es lo que está teniendo, digamos, este margen tan fuerte, si creen que el momentum en Brasil puede continuar así de sostenible por lo que resta de año. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Alejandro? Mira, básicamente en Brasil sí hemos visto un crecimiento de margen, y no solo de margen, sino también de volumen muy importante. Y esto tiene distintas raíces, ¿no? Más allá de el aspecto de temperaturas y el crecimiento del mercado, hemos tenido crecimientos de market share relevantes y esto y reducciones de costos debido justamente, bueno, a un poco lo que Rodrigo preguntaba en la pregunta anterior sobre la parte digital. En Brasil tal vez es donde más avanzado tenemos la aplicación de los temas digitales y en donde más impacto está teniendo en cuanto a productividad y reducción de costos. Y yo esto, en el caso de Brasil, no es un tema puntual, sino que ya lo hemos comprobado y se ha venido repitiendo a lo largo de los últimos meses, por lo cual ya es una capacidad desarrollada, adquirida, implementada y que se va a mantener de cara hacia adelante.
Súper claro, muchas gracias, Miguel Ángel.
A ti, Alejandro, muchas gracias.
Gracias. La próxima pregunta es de Constanza González, de Quest Capital. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Miguel Ángel, Andrés y al equipo. Gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. En primer lugar, y también relacionado con las dos preguntas anteriores, bueno, la mejora en margen se ha visto en las cuatro operaciones y quería poder entender un poco si esto es replicable para los próximos trimestres del año o si hay algo en particular que, que consideraran que podría ser esta mejora en margen un poco más difícil de mantener? Y en segundo lugar, tengo una pregunta por el lado de Argentina, que se esperarían ya en el segundo trimestre o en la segunda mitad del año que los volúmenes al menos se mantuvieran plano año contra año. Gracias.
Hola Constanza, buenos días. Mira, respecto a los márgenes y los incrementos que tuvimos el primer trimestre, estuvieron muy influenciados por un par de temas. Uno es el tipo de cambio. Los tipos de cambio en los países donde operamos, excepto el caso de Argentina, estuvieron por bajo el año anterior, lo que nos ayudan los costos dolarizados que nosotros tenemos, ¿ya? Si eso se mantiene en lo que queda del año, nos va a ayudar aún más, ya, porque hay que recordar que nosotros vamos tomando cobertura, por lo tanto, la baja en los tipos de cambio que empezó a ocurrir a fines del año pasado, este primer trimestre nos ayudó solo en forma parcial, pero ya el Q2 y Q3 nos debería ayudar bastante más. Otro tema que nos ayudó fue el azúcar. El costo del azúcar también está más barato, está más bajo que el año anterior. Y dado que tenemos ese costo ya sketchado para lo que resta del año, eso sí puedo decir con certeza que nos va a ayudar en los trimestres que quedan del año. La parte que es incierta tiene que ver con el petróleo. Ya ustedes saben que el petróleo tuvo un alza bastante importante. El barril de petróleo ya está sobre los $100 y eso está afectando algunos de nuestros costos. Los dos principales son el costo de la resina PET y los costos de los fletes. ¿Ya? Si el petróleo se mantiene sobre los $100 en lo que queda del año, eso va a ser algo negativo. Sí creemos que vamos a poder contrarrestar eso con el tema del tipo cambio y el menor costo del azúcar, sumado a otras iniciativas de costo y de revenue management que estamos viendo, ¿ya? Así que sumando y restando iremos a tener un buen año. Es imposible asegurar que los márgenes van a aumentar en los cuatro países durante el año, pero sí estamos muy optimistas de que a nivel consolidado vamos a tener un buen año a pesar de todos los temas que tengan que ver con la guerra.
Respecto al tema de Argentina, en el primer trimestre en lo que hace al volumen hemos tenido un comparativo bastante difícil porque el año anterior había crecido con 25% el volumen. No hubo una recuperación de la economía, de la microeconomía como se esperaba. La macro va bien, pero la micro todavía no ha empezado a moverse. Ahora, creemos que de cara hacia adelante, con una comparación menos exigente y ya habiendo algunos signos todavía débiles, pero algunos signos de movimiento en lo que hace al mercado de consumo, esperamos que en lo que resta del año en Argentina, en forma gradual, vaya recuperando volumen.
Muchas gracias a ambos.
A ti, Constanza.
Gracias. Les recuerdo que si desean hacer una pregunta vía telefónica, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. La próxima pregunta es de David Salazar, de BCI. Buen día. Respecto a Chile, ¿qué impacto ven en Chile en el aumento del costo laboral del resto del año producto de la reducción de la jornada laboral en 2 horas durante abril? En cuanto al costo de distribución, evidentemente Chile es el país con mayor incremento en el costo de combustible y el transporte de carga. ¿Qué impacto ven a nivel de GAVs ventas en cada uno de los mercados? ¿Ven en Argentina el fin del periodo de recuperación del consumo desde los mínimos de 2024, dada la volatilidad de la actividad económica en enero y febrero de este año?
Buenos días, David. Respecto al costo laboral de Chile, efectivamente vamos a ver un aumento ya en el costo ahora que estamos pasando de 44 a 42 horas. En todo caso, era algo que teníamos planificado, ya que algo que salía con bastante anticipación. Y hemos tomado las medidas en toda la organización para que ese aumento de costo, para mitigarlo con otras acciones que estamos haciendo. Algo ya habló Miguel Ángel del tema de toda la digitalización que estamos haciendo en la compañía. Por lo tanto, si bien el impacto es negativo, no va a ser un impacto muy relevante, dado todas las otras acciones de mitigación que estamos haciendo que ayuden a aumentar la eficiencia y la productividad. Respecto a los costos de fletes de acarreo, costos de distribución, efectivamente el petróleo incide mucho en ese costo, ya por lo tanto estamos viendo ya aumentos ya a partir de abril, pero no creemos que vayan a ser tan relevantes, ya quizá el país donde es más relevante es Chile, donde el petróleo tuvo un alza más importante, pero con todas las acciones que estamos haciendo en otras líneas de costos y de revenue management, creemos que de todas formas debiésemos tener un año bastante bueno en los cuatro países, a pesar de este aumento de costos que no estaba contemplado en el presupuesto original de la compañía.
Gracias. La parte de Argentina ya fue
contestada
en la anterior.
Sí, en la pregunta anterior.
Gracias. La próxima pregunta es de Ignacio Llanos de Empresas Penta. ¿Se han visto cambios en las prioridades de Coca-Cola dado el cambio de liderazgo en la compañía en TCCC?
Mira, con la llegada de Enrique, claramente pues hay un nuevo CEO que viene trabajando desde hace muchos años muy cerca de James Quincy, por lo cual todo indicaría de que van a continuar reforzando la relación con el cliente, la relación de la fortaleza de las marcas, la presencia en el mercado, como lo han venido haciendo, por lo cual se va a mantener, entiendo, y es una pregunta tal vez más hacia Coca-Cola Company, pero desde nuestro punto de vista va a ser un reforzamiento de lo que se ha venido haciendo y que ha dado mucho éxito en estos últimos años.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Fernando Olvera de Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Sí, escuchamos.
Perfecto, muchísimas gracias por tomar la pregunta. En relación a lo que han comentado de costos, les quiero preguntar, me quedo con la impresión de que no, con los efectos positivos en costos y los efectos negativos, que pareciera que no habría presión, ¿no? Pero del lado, en ese sentido, del lado del pricing, ¿cómo lo ven hacia adelante? ¿Sería una de las herramientas que tendrían, ¿no?, para mitigar posible alguna presión en costos que surja, ¿no?, si sigue esta volatilidad en los precios del petróleo, o realmente no ven una mayor necesidad de ser más agresivos en precios? ¿Cómo están pensando esa parte? Gracias.
Hola, Fernando. Bueno, pricing siempre es una variable a considerar, en el caso de que los costos no alcancen, teniendo en cuenta también la fortaleza o la debilidad de los mercados que en donde estamos tenemos de todo un poco. Entonces, claramente es una variable a ser analizada, pero el foco que le hemos dado para enfrentar estos incrementos ha sido en eficiencias y costos principalmente, y manteniendo nuestra continua tesis de que los costos tienen que ir más o menos en línea con la inflación para evitar impactos negativos en volumen. Entonces, la realidad es que es una variable, sí, pero se va a utilizar de una manera prudente, entendiendo el mercado en el que tengamos que hacerlo.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
A ti, Fernando.
Muchas gracias. Esperaremos un momento para que lleguen nuevas preguntas. Asterisco 2 está conectado por el teléfono, y si está conectado por vía webcast pueden hacer una pregunta de voz o escribir su pregunta en el chat. Ok, en este momento no hay más preguntas. Señor Perano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, simplemente agradecerles el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas, las gerencias y yo personalmente estamos y estaremos a disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan cuando así lo deseen. Quedamos a disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.